Supimos que.
Volvemos 8 de la mañana con 17 minutos. Don Luis Francisco, tiempo de Supimos que a esta hora.
Sí, señor, exactamente, don Luis Cefe. Pues le voy a comentar sobre que en Palestina, que había problema con el asunto de los subsidios a los servicios de públicos de acueducto y alcantarillado, ya hay acuerdo con Empocaldas precisamente para que pues se puedan subsidiar, ¿no?
Escuchemos a Wilder Escobar, pues justamente, gerente de la empresa de obras sanitarias de Caldas, Empocaldas, sobre esto.
Empocaldas está adelantando inversiones en el municipio de Palestina, puntualmente en el corregimiento de Arauca. Adelantamos obras de reposición de acueducto alcantarillado en el sector de La Carrilera. Además, pudimos reparar algunas losas de pavimento para habilitar nuevamente una cancha múltiple al servicio de la comunidad. Adicionalmente, estamos haciendo la intervención en el sector Las Colinas con la construcción de un alcantarillado. De esta manera, la empresa sigue avanzando en la construcción del bienestar de todos los caldenses.
Oiga, don Luis Francisco, a propósito de cosas varias, recuerden que entrevistamos hace algunas semanas al líder de Dignidad Agropecuaria sobre la patente que buscaba, pues, querían patentar la panela, por así decirlo. Ha salido una resolución, una proposición del Consejo, del Congreso de la República, perdón, justamente desde la Comisión Quinta del Senado, en la que se le pide a la Superintendencia de Industria y Comercio que no otorgue la patente solicitada. Firman los senadores Jorge Enrique Robledo, Alejandro Corrales, José Guillermo García Realpe, José Obdulio Gaviria, Jorge Eduardo Londoño, Maritza Martínez, Carlos Felipe Mejía, Pablo Torres Victoria, de todo un poquito, o sea, de todas las colectividades ahí, pues obviamente los que hacen parte de esa Comisión Quinta del Senado, para decirle, oiga, señores de la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cómo van a darle una patente a un señor que, miembro de Río Paila, quiere pedir regalías a los campesinos que hagan panela por el método más ancestral? Entonces, pues con eso se van curando un poco en salud.
Ojalá, pues efectivamente eso logre parar, desde luego, algo que no debe ser así. La panela es un precisamente un asunto, pues, como se lo dice, de conocimiento ancestral y de práctica, precisamente en muchas comunidades que son realmente, digamos, ese es como su sustento y eso, pues, obviamente hay que defenderlo.
Sí, señor. ¿Me cuenta usted que ha invitado hasta ahora?
Sí, señor. Sí, señor. Tenemos en este momento ya aquí comunicación con el coronel retirado Carlos Alfonso Velázquez. Él también fue precandidato presidencial, recuerde usted, don Luis Cefe, en las pasadas elecciones. Y pues él, como precisamente, como exmiembro de las fuerzas militares, le queremos precisamente saludar y preguntarle sobre la idea que hay y la posibilidad precisamente de pensar en una especie de reforma a la policía. Muy buenos días, coronel Alfonso, Carlos Alfonso Velázquez, que además es docente, ¿no?, en universitario en este momento.
Sí, señor, soy docente universitario en la Universidad de Las Sabanas. Hoy día ya de cátedra he dejado de estar en planta y también soy columnista del Nuevo Siglo. Cada 15 días sale una columna los lunes. Te agradezco mucho la invitación y para usted y su audiencia unos buenos días. Y me preguntabas por la reforma a la policía.
Sí, señor, exactamente. ¿Cómo ve usted exactamente esa idea? ¿Si ve que es necesario efectivamente hacer algunas reformas? ¿O qué pensaría frente, digamos, a esa institución? ¿Qué debería hacerse precisamente? Hay quienes piensan que de pronto no debería ya ser parte del Ministerio de Defensa, sino pasar al Ministerio del Interior. Ese tipo de ideas, ¿cómo las ve usted?
Bueno, sí, la propuesta que hago es, y la tenía desde la, usted menciona ahora la pre-campaña que alcancé a hacer, es para la fuerza pública, una reforma, una readecuación, que incluye, claro, está la policía. Entonces vamos por fases, sería una primera fase, policía. El core de la policía, el core currículum que puedo llamar es la seguridad ciudadana y la convivencia. Todos los policías se preparan en ese campo, es lo más importante, así como si dijéramos algo parecido en el ejército, todos tienen que saber disparar. Entonces, pues la policía se prepara a todos en seguridad ciudadana y convivencia, tanto los patrulleros como los oficiales, en fin. cuando terminan esa preparación, son ascendidos, inician su carrera y empiezan a especializarse algunos antinarcóticos, otros carabineros, otros policía aduanera, bueno, un poco de sectores que hay de trabajo para la policía. Ah, inclusive de tránsito. Y pasa el tiempo y uno pasa, me ha pasado, se encuentra en la calle con un policía y lo saluda y le ve un distintivo de selección de carabineros. Entonces le pregunta a uno, ¿usted en qué unidad ha estado? ¿Dónde ha estado trabajando? No, que estuve en tal parte, en San José del Guaviare, que después estuve en no sé, en Apartadó, Urabá, y después llegué a Manizales para a una estación de policía. Entonces ahí hay un problema. El problema está en que la más importante misión de la policía, seguridad ciudadana y convivencia, se toma como algo generalizado, y hoy día, por lo que estamos viendo, se requiere que eso se convierta en una especialidad. Es la especialidad gruesa, y entonces las personas que se especializan en eso desde el comienzo no van a trabajar ni en antinarcóticos y demás, y viceversa. Eso por una parte, porque es que el perfil del policía para seguridad ciudadana y convivencia es diferente del perfil del policía para narcóticos, por ejemplo. Entonces, es una primera fase. La segunda fase sería ya incluir toda la fuerza pública y crear una Guardia Nacional Rural, una Guardia Rural a nivel que sea de nivel nacional, dirigida desde la nación, pues. ¿Para qué? Una Guardia Nacional es una policía con estatuto militar. Es decir, una policía en capacidad de contrarrestar delincuentes organizados, como los caparros, todas esas vainas que hoy escuchamos, inclusive las unas guerrillas del ELN, lo que queda de ellos, pues. Entonces, esa guardia, con la misión no de buscar para capturar y dar de baja, sino para proteger población y sus recursos, se presta los servicios de manera exclusiva y permanente en las áreas más rurales de Colombia. Y ahí, en esas áreas más rurales, no hay ni policía ni ejército, solamente Guardia Nacional Rural, con las competencias de policía y de ejército, porque es una guardia, es una policía con estatuto militar. Y eso permitiría, entonces, por una parte, que el ejército se vaya a sus cuarteles y a las fronteras a reprofesionalizarse y demás, porque el ejército es una fuerza letal, necesita tener un adversario, un enemigo para combatir. O si no, pues, no hay eso. Entonces, tiene que mantener entrenado para eso. Y el ejército solamente seguiría operando hacia adentro del país bajo responsabilidad del presidente de la República y cosas muy cortas, digamos. Se formó un problema, qué sé yo, en Chinchiná, Caldas o lo que sea, en esa área rural, y el ejército va y hace una operación de un mes máximo y sale. Y esa operación la hace porque a la Guardia Nacional se le salió de las manos el problema, en fin. Y la policía, digo, se concentra solamente en las ciudades que pasen, qué sé yo, de 50.000 habitantes, los cascos, las cabeceras municipales. Y así, entonces, podemos tener una mejor claridad y mejor organización de la fuerza pública, y sobre todo sacamos al ejército de estar operando para adentro, porque, en el interior, porque es que, hombre, ahí sí tenía razón Bolívar, por allá desde que dijo que el ejército que disparara hacia sus coterráneos, hacia sus connacionales, era un ejército maldito, algo así dijo él. Bueno, es que el ejército no puede estar operando hacia una fuerza letal. Ese error lo cometimos, bueno, por diferentes razones, pero ya, eso está ahí en la historia. Entonces, y repito, la Guardia Nacional Rural, en las áreas más rurales, es una fuerza diferente, es para proteger población y recursos, y claro, para poner a buen recaudo los delincuentes.
Correcto, coronel. Bueno, pues, infortunadamente, el tiempo se nos acorta, ya tenemos que despedirnos, pero en otra ocasión lo vamos a invitar para que hablemos más ampliamente de todo este asunto, que es bastante importante, y creo que las reflexiones que se hagan justamente frente a la, no solamente la reforma de la policía, sino como usted está planteando, de pronto mirar todo la fuerza pública, en general las fuerzas militares, qué modificaciones podrían de pronto plantearse para que tengan obviamente una acción mucho más efectiva y realmente ayude a la protección de los ciudadanos y a la seguridad nacional. Muy amable, muy buen día.
No, señor, con mucho gusto y gracias a ustedes. Buen día.
Con esto terminamos. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en el informativo de la mañana. Ya viene Yacid López con todo su equipo en Hola Manizales. Luego, conexión internacional con La Voz de América a Washington. Y a las 10 de la mañana tenemos más información con el relator y Miguel Ángel Llano. Y a las 10:30, el Club del Oyente de Juan Carlos Unda y todo su equipo. Ya tienen más invitados del mundo del espectáculo en nuestro país. Y a las 11:30, eso sí, a las 11:30, el informativo del Mediodía de la Patria Radio. Ustedes, gracias. Buena mañana.
La historia patria.
Con Albanel Fibernal.
Febrero 1932. Cuando su teléfono esté malo, avise a la central que algún día se lo arreglarán. Pero no olvide que no hay sino dos trabajadores para atender a un promedio de 25 reparaciones diarias. Algunas requieren varias horas de trabajo, más de las reglamentarias. No hay con qué pagar más expertos en reparaciones de teléfonos. Pero sí se va a cambiar el sistema por uno automático, lo que cuesta unos 20.000 o más pesos. Esto sí es orden.